Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, acá estamos 9:04 minutos de la mañana. Bueno, ¿qué le podemos decir? Basta de hablar de calor, pero es inevitable y así vamos a arrancar nuestra mañana, quejándonos del calor, cuestionando qué está pasando con este clima apocalíptico casi, ¿no? Es uno duda en lo que puede llegar a pasar en los próximos días, no sabemos si estamos por entrar a la boca del infierno o qué. Evangelina, ¿en dónde estás?
Buenos días, Sole, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y sí, así es. Estoy tan en el horno derritiendo, como todos. Estoy en, claro, Hiroshima, como escuchamos ayer decir al hijo de la vice, ¿no? A Máximo, sí, Kirchner, decir este calor de Hiroshima. Fuerte la comparación.
Sí, una declaración un poco controversial.
Sí. Fue tendencia, es tendencia en estos momentos en Twitter esa declaración fuerte. Igual estamos en el horno, en todos los sentidos, ¿no? Que se le quiera dar a la interpretación. En ese sentido, le bienvenida a la comparación con Hiroshima. Pero sí, la verdad es que me tocó ayer estar escribiendo del calor y de cómo viven las escuelas, vos que tenés chicos también en edad escolar, y uno no sabe la estrategia que meterle en la mochila. Falta poco para que los padres le metan el aire acondicionado dentro de la mochila, ¿no? Que abras la mochila y salga así un frescor.
¿Se puede llevar ventilador personal en estos días, Evangelina?
Bueno,
¿qué te dijeron?
Eso estuve... Es como medio... Depende de cada escuela, no hay un, claro, protocolo. La escuela lo va manejando, pero sí se les presenta todo el tiempo chicos que caen... Algunos con el ventilador individual es más fácil, algunos dirá, bueno, es más peligroso, son esos ventiladores a pila. Ayer en el grupo de madres del colegio de mi hija estaban diciendo, todos hablaban del ventilador que había llevado un nene y todos le preguntaban dónde lo había comprado la madre. Bueno, claro, en un local de uñas, entonces pasaba el dato, pasaba el precio, 2.300 pesos, todas las madres yendo a comprar ventilador de uñas. Para que su hijo tenga un mini frescor, sí, ahí en el... Y otra decía, no, yo directamente lo mandé con el ventilador de pie y con una zapatilla para que lo lleve y después lo traiga de vuelta a casa, porque en casa también necesitamos ventiladores. Claro, son situaciones que se les presentan a los directivos, que por otro lado todo es bienvenido, pero también, bueno, es como... Ya están habilitadas las sofotas, hay colegios que los dejan ir en malla. Y en el recreo hacen carnaval, habilitan mangueras para que los chicos entren literalmente empapados al salón,
claro,
y se queden frente al ventilador, porque son pocos los colegios, incluso los más caros, los que están, que uno podría pensar, bueno, muchos no tienen aire acondicionado.
No, por supuesto.
No es algo tan sencillo instalar, incluso, bueno, no sé, vos lo habrás vivido por ahí en el colegio de tus hijos, no sé cómo está la situación, pero padres que se ofrecían a hacer una colecta y decían, bueno, la que hacía la cuenta quedaba 300 pesos por mes, irrisorio, porque no ese es el número, Hablaba con una directora de un colegio y me decía, bueno, el cálculo que ellos habían hecho, dijeron, claro, porque ¿qué pasa? Los colegios les llegan todos los días 50 mails de padres, algunos más amables, otros amenazantes.
Pero la idea que quieren
pongan es aire,
instalar un aire acondicionado, claro.
Entonces los padres se organizan, hacen cartas, juntan firmas, como si al colegio no se le hubiera ocurrido poner aire. Está sí. Bien, incluso yo dije, o sea, digo, bueno, si hay que poner, cambió la situación climática, si hay que un poco colaborar extra, que no salga de la cuota, sino que hay que hacer una colecta aparte, bueno, lo hacemos. Claro, el número no es el que uno piensa que hace la cuenta, bueno, comprando un equipo chiquito, no, hay que comprar
un equipo
bastante grande, hay que hacer la instalación eléctrica nueva.
Sí.
Y además después, me decían también los directores, nos pasamos a grandes contribuyentes y la cuenta de luz, bueno, todo
es
eso
otra.
No se puede
trasladar. Sí, por supuesto, los conflictos que aparecen alrededor decía, de esto.
Claro, hacía el cálculo de que tenían que invertir 25 millones, más o menos. Me dice, tenemos que dejar de pagarle 8 meses el sueldo a los docentes y ni aún así podríamos...
Para
o sea,
poner
está
el
como aire. Completamente sí. Fuera de nuestro alcance.
Bueno, pero es verdad que este calor, y acá cerramos en el colegio de mi hija, que ya fue noticia en todos lados, en el colegio que se llama Lengüitas, para popularmente sí. Conocido así, aparecieron los alacranes, y el calor entonces también hizo junto con los alacranes que las clases, los chicos no quisieran entrar, a pesar de que las clases no estaban suspendidas, y bueno, toda esa serie de conflictos. O en los técnicos, donde va mi otro hijo, donde la verdad es que tienen los talleres y ayer entraban los alumnos con el pantalón largo, con los zapatos cerrados, con el guardapolvo, con los guantes.
Claro, y el protocolo de seguridad, este sí no se puede negociar con OJ, ¿no?
En un aula apenas con un ventilador y, claro, transpirando la gota, cortando el serruchito con la madera, pero trabajando con toda la vestimenta de seguridad necesaria. Así que, bueno, sí. Bueno, basta, Evangelina.
Hay que pasarlo, este calor. Ya lo vamos a pasar.
Sí,
esperemos
ya.
Que.
Ya lo vamos a extrañar.
En una semana vamos a pasar a nieve, a prender las estufas, a ese nivel. Es así.
Así es, bueno, 9:11, Evangelina, volvimos, un día volvió Deseo Consumido a la radio, después del verano, después de las vacaciones, ya parece, estamos apenas arrancando marzo, a mitad de marzo casi, pero uno siente que
el año comenzó. El otoño.
Hace un montón, sí, exactamente, viene dentro de poquito, ¿no? El equinoccio, el 21, sí. Para nosotros otoño, las Pascuas.
¿Cambiará algo? ¿No? Se nos van a derretir los huevos de Pascua, o sea, con este clima yo creo que vayamos pensando en alternativas, ¿no?
9 de abril cae este domingo de Pascua, porque viste que todos los años cambia, sí, es una fecha movible. ¿Qué? ¿Sabés cuál es el motivo, Evangelina? ¿Querés que
son 40 construya? Días después del carnaval. En realidad el carnaval es 40 días antes de Pascua.
Claro, pero ambas cambian, digamos, el carnaval cambia por la fecha en que cae el domingo de Pascua.
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el referente?
El referente es, uno tiene que buscar en el calendario, la Pascua está fijada el domingo siguiente a la luna llena que cae después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, otoño en el sur. Entonces, cuando llega el 21 de marzo, la luna llena que le sigue a ese 21 de marzo, o que puede ser el mismo 21 de marzo, el domingo siguiente a esa luna llena, que en este caso es 9 de abril. Por eso cambia también el carnaval todos los años, porque son estos 40 días que en realidad son 46, porque no se cuentan los domingos en esos 40 que la gente dice. Entonces, si vas al calendario, en realidad tenés que ir 46 para atrás si incluís los domingos. Y todo una revolución, porque las Pascuas es la fecha cristiana más importante en el calendario litúrgico, porque modifica también un montón de otras festividades, y porque, bueno, tanto para los judíos como para los cristianos, tiene un significado, ¿no? De celebración,
mirá,
¿viste?
Mirá cómo es nos desanaste, cómo nos instruiste en el mundo religioso, Sole.
Porque está esta pregunta de que uno dice, ¿cuándo cae las Pascuas este año? ¿Cuándo es Semana Santa?
¿A quién se le ocurre? Dice, ¿se levanta el Papa Francisco y dice tal fecha? No.
Y la verdad que es que el... Es el primer feriado largo y por eso tiene tanta, digamos, curiosidad la gente de saber cuándo cae la Semana Santa.
Bueno, del verano.
Extra largo.
No, de, porque no. Es el de carnaval.
Está el de carnaval, claro, pero yo digo cuando inicia marzo y bueno, inician como todas las actividades, los chicos
cuando
el colegio.
Uno empieza a contar la cuenta regresiva de cuándo nos podemos rajar un ratito, dónde nos podemos escapar.
Y bueno, la gente busca, ¿no? ¿De dónde, cuándo cae Semana Santa? ¿Qué fecha tiene este año? Y bueno, y la verdad que el motivo detrás de todo es un poco más profundo que simplemente una movilidad, digamos, aleatoria, porque, bueno, no, la mayoría de la gente no sabe por qué.
Universal para el mundo occidental.
Exacto. Exacto. Bueno, Evi, vamos. Dicho tenemos esto, un programa, dicho todo esto, tenemos un programa por hacer.
Estuve en Rusia y era una semana después la Pascua. Yo que pensaba que era completamente universal, no. Una semana después festejaban la Pascua. Justo estuve en Rusia, cuando acá era Pascua, allá era el Domingo de Ramos.
Mira, una claro, el Domingo de Ramos.
Esa que no me la podés explicar.
No, bueno, por ahí en el Concilio de Nicea determinaron eso, para determinarnos.
Pero estás abriendo nuevos kioscos, suele, te estás diversificando, me encanta.
Estoy estudiando. Bueno, vamos. ¿Qué temperatura hace en la ciudad de Buenos Aires, Evangelina? Decime vos, este momento.
Hace mucho
¿cuánto?
Calor.
Mucho calor, ya no queremos saberlo.
¿Vos cuánto crees?
Yo creo que...
¿Qué preferís, ya... la cotización del dólar o que te diga la temperatura?
Estamos...
¿Qué como... sube más rápido?
Es no, que viste que no sé...
Estamos en 28.4.
No se habla tanto del dólar,
creo que
¿viste?
Se sienten más. No, el dólar pasó a un segundo plano. Para mí todo este calor lo están haciendo para disfrazar la suba del dólar. Te lo dije.
Bien, 28 grados, así estamos a las 9:15 de la mañana. Hoy vamos a calcinarnos nuevamente. Dicen que mañana esto empieza a cambiar. Vamos a ver qué sucede.
Yo quiero que se organice una danza colectiva de la lluvia esta noche para que mañana nos falle. O que lo contratemos a Franchella como pronosticador, que diga cualquier otra cosa para que granice, ¿no? Es como, estamos esperando.
Bien, bueno, arrancamos nomás entonces, tenemos todo un programa por delante, quédense con nosotros, no se vayan, esto es Deseo Consumido en Radio Cultura.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192, y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura... La hacemos juntos.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor
es imposible de aguantar.
Qué calor
la ropa llega a molestar.
Qué calor
qué lindo debe estar el mar.
Qué calor
tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor en la ciudad.
Qué calor
el viento no quiere soplar.
Qué calor
las calles llegan a quemar.
Qué calor
un lugar fresco para estar.
Qué calor
tu mano quiero yo tomar.
¿Estamos todos bailando, Evangelina? ¿Ritmo? Con un trago en la mano, ¿no? Es ideal para este momento la canción así de nuestra operadora. Sí, porque sí, estamos en medio de la ola de calor, Evangelina.
No para. Y no va a parar, ¿eh? Yo creo que tenemos unas semanitas más por delante. Pero bueno, no lo sabemos. Vamos a hablar con un especialista de este tema. Sí. Se pasó la vida estudiando esto. Yo creo que este será su momento, lo vivirá como un momento especial, o padecerá como todos la ola de calor. ¿Conocerá alguna estrategia para la danza de la lluvia para que resulte o no? Son solo cuentos. La verdad es que estudiar el clima en este en esta época, digamos, donde las predicciones son tan complejas, es interesante, obviamente, pero ser el hombre del clima, un especialista que nos pueda decir por qué hace este calor, no solo la explicación técnica, sino también que nos pueda decir cuándo va a aflojar este calor, bueno, lo convierte en el hombre del momento, así que lo teníamos que tener en nuestro programa. Así que lo voy a presentar sin más preámbulos. Él es José Luis Estela, es especialista en climatología del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí donde se cocina este número que nos pone de mejor o de mal humor, donde se cocinan los pronósticos que nos dice, bueno, tenemos que aguantar un día más y viene el alivio, ¿o no? Bueno, estamos en comunicación con José Luis, que nos está escuchando y le queremos dar la bienvenida al programa. Hola José Luis, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, muy atentamente, muy buen día.
Buen día, José Luis, bienvenido al programa. Evidentemente sos hoy el hombre del día, ¿no? O uno de los hombres del día, de los hombres más buscados, ¿no?
Creo que sí, ya desde hace dos semanas creo que claro, todos los meteorólogos y meteorólogas no estamos en boca de todos, ¿no? Que claro, la gente quiere saber qué está pasando, como bien decías vos, ¿no? O sea, ¿por qué estamos teniendo esto?
Sí, me imagino que te cruzan, perdón, te cruzan en el ascensor, sí, y te dicen, decime que viene el alivio, ¿o no?
Totalmente, totalmente.
Sí. Bueno, contanos, José Luis, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esta... no sé si será cierto, la maestra de mi hija me decía, estamos en la ola número 10 de lo que va del año, no sé si es así, ola de calor, ¿cuántas olas de calor llevamos? ¿Por qué estamos viviendo?
Ya es como que perdimos la cuenta, ¿no?
Claro,
un poco
claro,
para ponernos en contexto, ¿no? Porque esto, primero dejar en claro que esto es, para nada es normal, ¿no? Estamos ante un clima totalmente extremo. Yo lo definiría que el clima nos está mostrando la peor cara, sinceramente, ¿no?
Sí.
Este último año, y particularmente lo que va del 2023, estamos con la peor sequía jamás registrada y el peor periodo, digamos, cálido jamás registrado. Hay que tomar dimensión, ¿no?, de lo que estamos atravesando, de esta crisis climática, yo llamaría, no quiero decir catástrofe, porque, pero realmente es muy extremo, realmente. No, yo, como bien vos me preguntabas, ¿no?, si lo padezco o no, realmente yo lo padezco, no odio el calor.
Odio el calor,
soy team invierno a full.
Sí, claro. Cuando ves en la compu ahí te dan los numeritos de que se viene calor, decís, no, claro. Si como climatólogo pudiera hacer algo para cambiarlo, ¿no?
Exacto, si pudiera hacer ya lo hubiese hecho.
Claro.
Pero bueno, más allá de que prefiero obviamente el frío antes que el calor, igualmente esto para mí también es wow, ¿no? Porque clima, digamos, la meteorología la llevo en la pasión,
claro,
¿no? Entonces, estar viviendo esto también es como wow.
Y José Luis, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué nos dicen que es la conjunción de la niña, el niño, que tanto no tiene que ver con el cambio climático, sino que es un fenómeno muy inédito que sucede una vez cada 100 años? Digo, hay versiones y fundamentos distintos. ¿Qué sucedió realmente?
Sí, obvio, es algo inédito y fue, como decís vos, una conjunción, ¿no? Como que se alinearon, ¿viste? Cuando uno dice se alinearon los planetas, bueno, acá se alineó la niña, por un lado, que es la que nos viene, digamos, dominando desde hace ya más de 3 años, que por suerte ya está terminando, algunos, bueno, ya la dan por finalizada, pero bueno, es la que nos estuvo, digamos, ¿no? Incidiendo más que nada en la falta de precipitaciones, y luego, en los veranos, la niña también tiende, además de inhibir las lluvias, se asocia a tener temperaturas altas. Está bien, esto como que no nos sorprendería, ¿no?, esperar un verano cálido cuando hay niña. Pero esto no fue un verano cálido, fue un verano extremadamente cálido y extendido. O sea, estamos atravesando un verano, para tomar dimensión, desde noviembre. O sea, como que el verano se extendió a noviembre, entre noviembre y marzo, son 5 meses, y no solamente de calor extremo, ¿no? Entonces, o sea, no podemos culpar solamente a la niña de esto, sino que, bueno, se sumaron otros forzantes, está bien, que también son los que nos dan, por ejemplo, periodos más lluviosos, periodos más fríos, periodos más cálidos, pero esos forzantes en este verano extendido se alinearon de tal manera en la misma fase, en la que inhiben las lluvias y que aumentan las temperaturas, ¿está bien?
Claro.
Por eso tuvimos esta ola de calor, estas olas de calor tan recurrentes y que nunca habíamos tenido, ni siquiera con otros eventos, la Niña. O sea, por eso digo, esto es algo excepcional lo que estamos atravesando.
Sí, totalmente, porque lo que decís vos, y uno, es fácil recordarlo, ya previo al Mundial, hacía mucho calor, ¿no?
Exacto,
En la ciudad, y uno recuerda como que, ay, esto fue en noviembre, cuando empezó, antes de que empezara el Mundial, realmente hacía mucho calor también.
Claro, claro, fíjate que tuvimos, mira, como para ponerlo en números, ¿no? El verano más cálido a nivel país, eso ya se confirmó. Después tuvimos el noviembre también más cálido a nivel país, y vamos a tener seguramente el marzo más cálido a nivel país.
Claro.
Entonces, estos 5 meses realmente muy extremos, y por otro lado también la sequía, que en la zona de toda la zona húmeda, el litoral, la zona núcleo, o sea, realmente está siendo muy, muy severa. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que estamos ante un clima totalmente extremo, ¿no? La peor cara del clima extremo creo que la estamos atravesando en estos meses, lamentablemente.
José Luis, ¿tiene o no tiene que ver? ¿O en qué incide o en cuánto agrava la situación el cambio climático, ¿no?
Muy buena pregunta. Claro, uno también tiene que ver, bueno, qué pasa con las tendencias de más largo plazo, porque estamos teniendo estas olas de calor, bueno, tan recurrentes y tan tardías, en este caso estas de marzo, pero nosotros también hay que ponerlo en el contexto del aumento de temperatura, como bien decís vos. O sea, particularmente en nuestro país, los meses más cálidos, ¿no? Lo que es primavera y verano, es lo que están registrando un mayor aumento de temperatura, ¿no? Los mayores cambios se están registrando en estos meses. Entonces, uno esperaría, ¿no? Cuando ocurren estos fenómenos extremos, como es una ola de calor, que sean más intensos, inclusive más persistentes, que es también la tendencia que venimos observando, ¿no? En los últimos veranos, ¿no? Que cada vez hay más recurrencia de olas de calor, no como esto, obviamente esto fue algo excepcional, y también son más intensas. Entonces, sí, hay una variación, o sea, que nos está indicando este cambio climático, ¿no? Que si no hubiese, ¿no?, esta tendencia, no esperaríamos que sean tan intensas las olas de calor como hemos tenido. No es que la primera vez que tenemos olas de calor, pero nunca tuvimos esta cantidad y esta intensidad, ¿me entendés? Y esta persistencia. Por eso
y José Luis, ¿vos desde cuándo sabés que esto iba a suceder y no nos avisaste, digamos? ¿Hay una previsión en esto? ¿O se fue como, más bien, no lo sé, ¿no? Un fenómeno que de repente uno puede determinarlo, claro, ya cuando está encima.
Claro, obviamente que uno, como yo te decía, uno podía esperar, que inclusive nuestros pronósticos trimestrales lo veníamos indicando, ¿no? Íbamos a tener un verano más seco y más cálido, pero lo que uno quizás es más difícil pronosticar es que sea lo extremo realmente. Hay una frase que te digo yo, ¿no? Que lo extremo no se pronostica, sino que nos sorprende, como nos sorprendió en este caso este verano. Pero por otro lado, sobre este tema del cambio climático, ¿no? La teoría del cambio climático se viene hablando hace muchos años, hace 30 años, por lo menos, donde se reunió donde el primer informe del IPCC, ¿no? Del panel intergubernamental de cambio climático, allá por los 90, y que si vos lees esos informes ya se decía, ¿no? Ya se hablaba del aumento de temperatura y se hablaba de que iba a tener incidencia también en la mayor ocurrencia de fenómenos extremos, ¿está bien? Es como que ya había una señal que lamentablemente se hizo poco y nada, vamos a decir la verdad. El hemisferio norte, que son los más, digamos, los que más contaminaron el planeta y siguen contaminando, son los que primero sufrieron, digamos, las consecuencias del cambio climático y de los fenómenos extremos, ¿está bien? Es como que la primera señal se dio en el hemisferio norte y ahora, bueno, luego se empezó a dar en el resto del mundo, ¿no? Bueno, recordemos uno habla de calor mortal en Europa en el 2003, ¿no? Como que hubo antecedentes como para decir, ojo, que esto puede pasar, nos puede tocar a nosotros en algún momento. Y bueno, no.
Pero
en algún
me parece que a los que a los climatólogos no les creemos hasta que tenemos al pronóstico, hasta que lo tenemos encima, ¿no? Es como, bueno, sí puede pasar, es algo del futuro. Es como la tendencia hasta que ya está muy encima. Yo te quería preguntar, José Luis, ¿cuál es el efecto? Porque digo, en la definición misma de lo que es ola de calor, tiene que ver con muchos días seguidos en los que la temperatura mínima no baja de no sé cuántos grados, ¿no? Y el efecto que genera en el cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo después de vivir estos 5 meses continuos con olas de calor, donde el cuerpo realmente no, a la noche, sin un aire, sin un ventilador muy fuerte, no logra descansar, ¿no?
Sí, bien lo dijiste, ese es el peor efecto, ¿no?, que tienen las olas de calor. Por eso también está muy relacionada con el tema de la salud, ¿no? Desde nuestro organismo tenemos el alerta, ¿no?, de temperaturas extremas, olas de calor, relacionado también con la salud, ¿no? Por eso tenemos este alerta rojo. A veces la gente no toma dimensión, ¿no? Hace 2 semanas que la ciudad de Buenos Aires está en alerta rojo. Y eso tiene implicancias directas sobre la salud, más que nada en los más vulnerables, ¿no? La gente más grande y los más pequeños. Y por supuesto, bien lo dijiste, el mal descanso nocturno, las mínimas tan altas, que particularmente en estas últimas olas de calor son las que más estamos sufriendo, porque una cosa que tengamos días calurosos, pero a la noche refresca, está bien, entonces uno descansa mejor y entonces el cuerpo como que se recupera. Hemos batido récords de 28 grados en marzo, 27 grados, febrero también tuvimos días muy, muy, noches muy calurosas. Entonces, eso es lo que más, las mínimas altas son las que más repercuten en el tema de salud. ¿Está bien? Me parece que. Y estas olas de calor, estas dos últimas 2 semanas, son las peores, diría yo, que puede haber registrado acá Buenos Aires. O sea, también tuvimos una seguidilla histórica de máximas altas. Nunca antes había registrado ni en los meses de verano, ¿me explico? Por eso lo puedo clasificar tan extremo
esta situación. Y José Luis, ¿es cierto que hoy es el último día de este infierno?
Danos la buena noticia.
¿Quién lo dijiste? ¿O no? Es un infierno, sí, decilo porque es así.
¿Será hoy el último día que...?
Es el último día, claro, sería el último día de ola de calor, porque ya mañana van a ver algo que nos olvidamos. Era una lluvia, ¿no? Creo que el último, si no mal recuerdo, la última que llovió en la ciudad fue el 15 de febrero. O sea, ya hace mucho. Entonces, mañana volverían las precipitaciones y eso, bueno, traería un alivio, ¿no? Ya un poco en las temperaturas. A ver, un alivio.
Me preocupa el potencial, ¿no? Porque ustedes siempre hablan en potencial, pero háblame con certeza, José. Dime, mañana llega la lluvia, mañana refresca.
Saldríamos de la ola de calor técnica, ¿no? Por definición, digamos, porque la temperatura bajaría por debajo del umbral, no es que va a ser frío, ¿no? Bajaría un poco de los 32 grados ya, aunque bueno, ahora tuvimos, los 32 sería un lujo, pues tuvimos 36, 37, 38,
sí, poner el aire.
Entonces, si baja de 32 con la lluvia, bueno, saldríamos del umbral de ola de calor. Por eso, digamos, uno diría, bueno, mañana se termina, por lo menos acá en Buenos Aires, la ola de calor está de marzo. Va a ser gradual, claro. Primero hay que ver, o sea, las lluvias que se van a generar por este pulso de aire frío. Lo que pasa es que tenemos también la situación, un bloqueo, ¿no? Nosotros solemos llamarlo bloqueo atmosférico cuando la
circulación. Hay que llamar a un chamán si estamos bloqueados.
Es un bloqueo, bueno, claro, la atmósfera también sufre estos bloqueos. Y depende de dónde se te dé este bloqueo, te puede generar temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, lluvias o no lluvia. Y bueno, la verdad que en esta situación nosotros nos llevamos la peor parte. O sea, la zona acá de Capital y Gran Buenos Aires y Uruguay también, no nos olvidemos de Uruguay, que también está dentro de este bloqueo tan intenso, y por eso nos estamos llevando la peor parte. Así que bueno, y después a lo largo de miércoles, jueves, viernes, ahí ya la temperatura va a ir descendiendo un poco más con el avance de aire más fresco, que va a ser muy bienvenido.
Según los distintos, digamos, esquemas meteorológicos, yo veo, por ejemplo, que el jueves de la semana próxima serán 15 de mínima, 24 de máxima, que parece como increíble.
Es increíble que, pero que es más o menos lo normal esta vez, para esta época.
Claro,
¿no?
Es como que y eso te quería preguntar.
Para que valoremos.
Sí. ¿Perdimos un poco el otoño y vamos a entrar en el invierno directamente? ¿O qué va a pasar?
Ah, mira, es buenísima tu pregunta, porque algo que también es consecuencia de este cambio climático, si se quiere, aumento de temperatura, es que estamos perdiendo las estaciones intermedias, ¿está bien? O sea, es como que los otoños y las primaveras, que antes, hace muchos años, estaban bien marcadas esas estaciones. Últimamente, sí, lo que vemos es que pasamos del calor extremo al frío extremo, o al revés, como pasó el año pasado, que tuvimos un otoño-invierno largo, inclusive hasta el comienzo de la primavera, con condiciones de frío.
Es cierto,
estamos usando camperas y de golpe empezamos a usar remeras, y los que tienen suerte en una pileta.
Lo recuerdo.
Claro, entonces como que estamos perdiendo las estaciones intermedias, lamentablemente, y no es solamente una sensación, o sea, cuando uno ve los datos, ¿no? Ve eso, ¿no? Que cada vez como que se dibuja
este
más.
El tren no se detiene en las estaciones primavera otoño.
¿Cómo, perdón?
Este tren no se detiene en las estaciones primavera-otoño, digo.
Algo así, claro, o pasa muy rápido, ponele.
Claro, claro.
Entonces los días,
bueno,
digamos,
en febrero tuvimos así, ¿no? Esos días que bajó la temperatura, hubo algunas localidades en las que nevó directamente, ¿no? Como...
eso fue algo también muy, muy llamativo, ¿no? Porque uno... ¿Cómo le explicás? Estamos atravesando el verano más cálido y tuvimos récords de frío en pleno verano.
Claro,
esos días, ¿no? Que fueron como un alivio, como que wow, dijimos que, a ver, uno pensaba, bueno, listo, ya está, se viene el otoño.
Claro.
Porque esa erupción de frío fue descomunal, pero no, después nosotros veíamos que a una o dos semanas se volvía a restablecer esta circulación de bloqueo, y bueno, es lo que pasó después, ¿no? Es como que y eso sí, eso tuvo consecuencia de lo que te hablaba al principio, de La Niña y de estos forzantes que se intensificaron en esa fase, que por suerte, bueno, ya La Niña llegó a su fin, está llegando a su fin, eso va a traer un poco de que la atmósfera pueda ser más libre, ¿no? O sea, que pueda haber más variabilidad, si se quiere, más variaciones... más rápidamente, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces esperaría que no vamos a tener estos bloqueos, esperemos, ¿no?
Te tomamos la palabra.
Lo que no quiere decir que no tengamos un otoño, quizás que lo que estamos esperando, que el otoño continúe así, medio, o sea, más cálido de lo normal, bueno, ya marzo lo descontamos, pero posiblemente sigamos con condiciones algo más cálidas, pero... No, o sea, que tengamos un otoño más cálido no quiere decir que sea extremo, ¿está bien?
Está bien.
Nunca hay que, como yo te digo, los extremos nos pueden sorprender. Pero bueno, por lo
pronto. ¿Es cierto, José Luis, que tuvieron que agregar un nuevo color al mapa? ¿Eso pasó?
Ah, y eso fue la noticia. Bueno, ese mapa lo hice yo para el informe de primero la de calor de marzo.
Yo
no pensé que realmente iba a generar tanta repercusión. Porque claro, justo la primera ola se terminó, digamos, el 7 de marzo, entonces dijo, estaría bueno poner cómo fue el promedio de la temperatura en esa primera semana de marzo y cuál fue el desvío. Pero claro, como el desvío fue de casi 10 grados, había que agregar colores porque no estamos acostumbrados a tener paletas de tantos grados de anomalía.
Claro.
Entonces, bueno, se agregó ese color, o sea, yo agregué ese color como para, bueno, indicar lo significativo de esa zona y fue...
¿Cuál era el color?
Como tendencia.
Mira, yo te digo, Angelina, fue bastante chocante porque era un color como gris, parecíamos como zombies todos, sí, nos estábamos como deshaciendo, y se podía interpretar de muchas maneras.
Sí, es terrible tener esas, no tanto el color, ¿no? Pero el valor, más que nada, ¿no? Porque tener de 8 a 10 grados, creo que era a 10 grados por sobre lo normal es muchísimo. Rara vez tenemos que hacer mapas con esos valores, ¿no? De anomalía, es muy raro.
Claro.
Y si vos ves el de la primera década, o sea, 10 días de marzo, que eso sí se hace, se publica siempre en la página del servicio, lo hace otra persona, pero también tomó ese degradé un poquito más, con más detalle, y también llega a 10 grados.
Pero era medio gris, era gris, ¿no? ¿no? O sea, salía del rojo y pasaba a una oscuridad.
Salía del rojo,
como que ya se había
carbonizado.
Exacto. Claro, gris, oscuro.
Claro. Sí, ya chamuscado, digamos.
Ya está.
Mirando a chamuscadito, ¿no? Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo la conversación. Bueno, nada, te tomamos la palabra, llega el alivio mañana. Bueno, vamos todos con la danza de la lluvia. ¿Hay alguna cábala? ¿Tienen alguna cábala?
Va a ser bienvenido, vas a ver que va a ser bienvenido.
José Luis, ¿tenés alguna cábala para que se cumplan tus pronósticos?
No, yo después de este verano no tengo ninguna cábala. No, para nada.
No haces la cruz de sal.
Los muñequitos.
Todavía lo estoy procesando, ¿no? Lo estoy procesando todavía. No.
Los muñequitos Jack de granizo de la película, ¿no?
Claro, mira, si fuera tan fácil.
Sí, estaría bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes, muy, muy linda conversación y nota.
Gracias, un abrazo. Hablábamos, Evangelina, con José Luis Estela, es especialista en climatología del Servicio Meteorológico Nacional, y bueno, nos prometió algo, esperemos que se cumpla a partir de mañana, volveremos a hablar con él, si no, la semana próxima. Así es.
Así es.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Hola, hola, hola. Hola, hola.
Canta fuerte, Evangelina, cantalo,
nadie
gritalo.
Nadie puede, sí. Nadie debe vivir.
Bueno, está bien.
Ahí estamos,
¿está
ahí
bien?
Estamos.
Sí, escuchábamos sí, sí.
30 Fito años.
Páez. Sí, 30 años. En el que vos fuiste parte en uno de los conciertos, fuiste a recordar y revivir tu época de gloria con Fito Páez. Sí. Y Fito Páez ayer cumplió años, 13 de marzo cumplió unos 60 años, Fito, y mirá, sí, ahí está.
Deseamos muy feliz cumple, muy feliz cumple. ¿Habrá tenido corte de luz Fito Páez? No, para festejar.
No sé, habrá
velas
podido.
Velas habrá tenido a mano.
Claro,
pero bueno. Como... Ayer, por la ola de calor, tuvimos cortes en todo el país y muchos usuarios bueno, reclamos, cortes, esos cortes de luz se conviertan en cortes y piquetes de familias y gente reclamando, bueno, el restablecimiento del servicio, algo que viene pasando desde hace mucho tiempo en nuestro país. Dicen falta infraestructura, falta inversión en el tendido eléctrico, falta, digamos, contemplar estas situaciones que son excepcionales pero que cada vez son más frecuentes. Y bueno, la verdad es que cuando llega el termómetro a supera los 30 grados en más de la mitad del país, bueno, una enorme cantidad de usuarios se quedan sin el servicio. Sí. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Pasó puntualmente, no sé si recuerdan, hace unos años, donde hubo un apagón muy masivo que dejó sin luz a casi todo el país. Creo que fue un día de la madre. Pero sin embargo hubo,
te apunto, en ese momento, no, yo creo que decime, fue junio de 2019,
no, entonces
parece,
día del padre. Exacto. Me acuerdo que había una festividad que quedó así,
junio de 2019,
eso, entonces fue el día del padre y estábamos todos que festejábamos, pero nos quedamos, no había luz, era complicado, bueno, pero hubo, hay una historia muy interesante, porque mientras medio país estaba sufriendo el apagón, hubo un pueblo en Córdoba que se llama Ticino, que no se enteró. ¿Por qué no se enteró del apagón? No es simplemente que él, viste, como, bueno, en qué fase quedaste y por ahí no te tocó. No, ellos son un pueblo que, gracias a el maní, a la cáscara de maní, justamente es una de las zonas donde la producción de maní es la más importante del país, y no solo exportan el maní, sino que generaron un proyecto para que a partir de la cáscara del maní generan energía que abastece al propio pueblo. Bueno, el caso se hizo muy conocido porque mientras estábamos todos padeciendo el apagón, ellos habían logrado esta autonomía energética, por decirlo de alguna manera, que los ponía en otra posición y que les dio visibilidad a todo esto que estaban haciendo ellos, que justamente tiene que ver con generar energía a partir de biomasa, ¿no? De energía a partir de un residuo de un producto alimentario que se utiliza justamente para generar energía y que abastece a todo el pueblo, y bueno, es de lo que se conocen como energías limpias o renovables, porque utiliza como insumo una parte, algo que se, como que se reutiliza, que se recicla, que es la cáscara del maní, justamente. Bueno, estamos en comunicación con Diego Menta, que él es coordinador de mantenimiento de la planta GTB, que es Generación Ticino Biomasa, para que nos cuente un poco cómo está la situación en Córdoba, cómo vienen atravesando estas olas de calor y estos cortes de luz, y cómo funciona ya varios años, con varios años de experiencia, este proyecto que nació justamente en su ciudad y que abastece de energía al pueblo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola Evangelina, buen día, sí, estamos escuchando.
Hola Diego, bueno, bienvenido al programa. Contanos, bueno, un
gracias,
poco
gracias.
¿Cómo están viviendo esta ola de calor y si están afectados o no por los cortes de energía?
La ola de calor está en todo el país y es recurrente todos los años, de que sí, por las temperaturas mismas que afectan las líneas y por el exceso de consumo aparezcan los cortes. Claro. Nosotros acá no es que no tengamos cortes, sino que quizás de cada 10 cortes, 7 los absorbemos nosotros, el pueblo no se entera, y los otros, el otro resto de cortes a lo mejor nos saca de servicio por alguna razón, pero en 10 minutos estamos nuevamente en servicio, y por ahí a lo mejor los cortes son de un par de horas, pero acá es un corte de no más de 10 minutos y después sigue, normal.
Claro, claro. Contanos, Diego, ¿cómo, en qué consiste el proyecto que abastece de esta energía renovable, limpia, al pueblo, y cómo es que se consiguió?
Bueno, esto es parte de lo que históricamente viene siendo la, la mejora continua de intentar reutilizar todo lo que en una etapa de producción es deshecho, y bueno, se le trata de ir dándole valor agregado siempre. Esto históricamente, la, la cáscara del maní o la chala de maní, como le decimos también acá, era un residuo que o se quemaba o se llevaba a algún lugar donde había un bajo y se usaba para rellenar bajos. Y bueno, alguien empezó a querer hacer algo con eso, apuntalado no solo por una cuestión ambiental de eso, sino por una cuestión de necesidad energética. Se combinaron las dos cosas, y bueno, y ahí nace la opción de utilizar la, la chala de maní como un combustible para generar vapor.
Claro, claro. ¿Y cómo es que funciona, digamos, cómo se convierte en energía para abastecer al, a, al pueblo, no?
Es una, el proceso es bastante simple.
Sí.
El proceso, digamos, es bastante normal. Es como una caldera a fuel oil, a gasoil o a gas, que es, esa es la fuente térmica para calentar el agua. Bueno, nosotros lo que hacemos, utilizamos la, la cáscara del maní, la chala, la quemamos, calentamos el agua, generamos el vapor, que es un vapor seco, seco sobrecalentado. Y ese vapor, esa energía térmica, se inyecta en una turbina que la hace rotar y la transforma ahí en energía mecánica de rotación, y a esa turbina le acoplamos el generador eléctrico.
Claro,
claro. Diego, no, vos hablabas de un momento presente que hace unos años están ya trabajando y muy bien, pero creo que Ticino, los que tienen, qué sé yo, más de 40 o 50 años, crecieron en el pueblo sin, sin luz, ¿no? Con velas, digamos, con lámparas de querosén. Incluso creo que hoy también su comportamiento con respecto al consumo es diferencial, ¿no? Con respecto a otros pueblos. En Ticino tiene como una conducta con respecto al consumo diferente.
Mira, Ticino, por suerte, es un pueblo pequeño, pero que siempre ha estado, digamos, tratando de incorporar todo lo que había disponible. O sea, la luz acá llegó hace muchos, muchos años, pero no llegó tarde, digamos. Llegó con el progreso normal, como todos los servicios, como las cloacas, como el gas, como todo, como todos los servicios. Es un pueblo pequeño, pero está en una zona... El progreso llega muy rápido porque es una zona de muchísimo trabajo, de muchísima producción, que está siempre pujando. Entonces hay una necesidad siempre de contar con todos los servicios.
Okay.
Claro. ¿Y el sistema que implementaron abastece de manera continua la energía del pueblo o se usa como una alternativa cuando la energía eléctrica, la que proveen las grandes distribuidoras, no, no llega?
Mira, no, nosotros somos proveedores del, del sistema interconectado a través de cada mesa. Nosotros estamos siempre generando todos los días del año, de punta a punta, a las 24 horas. Y esto, bueno, al ser un generador térmica, uno tiene una, digamos, cuando vos estás generando energía tenés un cortar de un segundo a otro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para paliar eso? Cuando pasa algún siniestro que genera un corte de energía masivo, de manera automática nosotros tenemos el pueblo y la parte de la industria del pueblo como en un consumo que le llamamos en isla. O sea, apenas se interrumpe el circuito en algún lado, se abre en una parte el circuito y nosotros quedamos generando parcialmente. Luego, a través de la gente de EPEC o de la cooperativa eléctrica, en este caso en Ticino, ese circuito, si nosotros tenemos potencia disponible, lo puede ir ampliando para sumar pueblos o sumar otras cosas.
Claro.
Y digo, ¿cuántas toneladas de cáscara de maní se queman? ¿Cómo es ese proceso?
Mucho. Nosotros quemamos entre 90 y 100 toneladas por día. Y la cáscara además tiene un peso específico bajo.
Claro, 100 toneladas por día, no pesa nada la cáscara.
Pero el bulto debe ser enorme, ¿no? Claro.
La tonelada de cáscara pesa alrededor de 100 kilos el metro cúbico, digamos. Perdón, la tonelada, claro, el metro cúbico. Claro.
El metro cúbico.
El metro cúbico alrededor de 100 kilos. Es muy liviano. Muy liviano, entonces claro, tener las 100 toneladas es mucho volumen. Es mucho volumen. Claro. Nosotros nos abastecemos de la empresa madre, digamos, que es Lorenzatti, un sistema de soplado que se llama, que es para evitar fletes. La cáscara nos llega a nosotros y las vamos consumiendo automáticamente en un sistema que nos genera facilidad para manipularla.
Claro. Pero hay como montañas de cáscara de maní.
Sí. Montañas que para copiar
en la fábrica,
digamos, si hubiese que copiarla, digamos, en el exterior, lo recomendable, sí, es pisarla, compactarla para reducir ese volumen.
Claro. Bien. Y me imagino que ser el responsable del encendido de esos hornos donde se quema la cáscara en este tiempo de calor debe ser una tarea nada sencilla, ¿no?
Sí, somos un equipo de trabajo que por las características de la empresa, nuestra actividad es la misma cualquier día y cualquier hora del año. Por eso somos, claro, un equipo, porque una sola persona no podría estar las 24 horas todos los días del año pendiente de esto. Tiene sus cositas, digamos. Pero una vez iniciado el ciclo es controlado por la tecnología que hay hoy, que nos facilita mucho el trabajo.
Claro.
Perfecto. Y es muy la última, digo, es un disparate decir en un momento donde, bueno, todos tienen estas complicaciones con el servicio y con el consumo de electricidad, que a ustedes les sobra la luz.
¿Cómo que
Digo, si hay algo claro, que están como acá en Ticino, no, hay mucha gente que es, bueno, obviamente un bien escaso, de ustedes les sobra la luz en el sentido, bueno, de esta fabricación que contás.
No, mira, para el pueblo, en realidad es el servicio es lo que nosotros no le abastecemos, no le comercializamos al pueblo. Lo que sí te da al pueblo, que estos hechos, que el que sucedió hace 15 días o el que sucedió hace un par de años, nunca se da cuenta, sí, de la magnitud de la situación, porque puede existir un corte, pero en 5 o 10 minutos se restablece.
Claro.
Hay una tranquilidad desde sí, ese lado.
¿Ustedes no le proveen energía al pueblo? ¿Y a dónde proveen energía? ¿A las empresas? ¿Cómo es el...?
Nosotros proveemos energía, le vendemos energía al Sistema Interconectado Nacional. Pero, digamos, las líneas, o sea, que distribuyen,
ustedes inyectan
que distribuyen esa energía
al Sistema Nacional.
Claro, pero las líneas que distribuyen esa energía, digamos, los cables, básicamente, que salen desde nuestra empresa hasta que se conectan al sistema, en el medio hay industria, fábricas, con EPE, nosotros le podemos ir entregando energía en caso de corte, me refiero, nos permiten, okay, o que nos dé la potencia entregarle. Cuando no está la industria en marcha, que es lo que más consume, y acá los pueblos son pueblos pequeños, de alrededor de 5.000 habitantes, si no está la industria en marcha, podemos abastecer a varios pueblos.
Ah, ok, perfecto.
Muy bien. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre celebramos desde Deseo Consumido estos proyectos que no solo generan una solución, digamos, sino que también tienen en cuenta el impacto ambiental y generan energía limpia. Así que, bueno, los felicitamos por el proyecto que llevan adelante. Y bueno, seguramente estaremos en contacto más adelante.
Sí. Perfecto, no hay problema. Sí, nosotros para poder ser proveedores a través de esto que es energías renovables o energías limpias, tenemos que estar certificados, y estamos certificados por la norma internacional que es la ISO 14001, que habla de medio ambiente. Y bueno, totalmente todo lo que hacemos nosotros, todo, no solo la generación de energía, sino hasta el cambio de aceite de un equipo, tiene que estar bajo esta norma.
Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes por el llamado y saludos a todos.
Gracias. Angelina, hablábamos con Diego Menta, muy interesante, y obviamente que esto fue noticia en aquel momento donde Argentina, Uruguay, estaba leyendo como 47 millones de personas se habían quedado sin luz, y bueno, ahí estaba el pueblo aislado, ¿no? Completamente aislado de ese problema.
Es como cuando ves que se cortó la luz en todo el barrio y ves una casita que tiene y decís, ¿cómo justo le embocó en la fase o por ahí? Bueno, ahora que me mudé a zona sur, hay muchas casas que tienen ya instalados sus propios generadores.
Un generador, claro.
Pero no solo instalados, sino que son generadores que funcionan a gas. Entonces se corta la luz, automáticamente empieza a trabajar el generador, tomando gas de la red, convirtiéndolo en energía eléctrica. Digo, paliativos que los vecinos van desarrollando para no quedarse fuera del servicio con estas temperaturas. Bueno, nos estamos yendo, Sole.
Ya está llegando Gabriela Guerrero con su pura sangre, así que nosotros nos despedimos.
Nos despedimos hasta el martes que viene, volvemos con Deseo Consumido en esta nueva edición 2023.
Bueno, hasta el martes próximo.
Chao.
Esto fue Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.